La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, continúan los problemas de desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara, desabasto de agua, por supuesto. Hoy la diputada con licencia Mara Robles presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La tenemos en la línea telefónica, diputada. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. La agradecida soy yo. Estoy ya fuera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no puede ser que hace más de 21 años tengamos el mismo problema todos los meses y que el CIAPA, que la Secretaría del Agua y que el gobierno no hagan nada. Es terrible.
¿Ustedes presentan una queja contra quién exactamente?
Contra las siguientes autoridades. En primer lugar, contra el director del CIAPA, que como tú sabes, no rinde cuentas ante nada. Lo citaron los diputados a comparecer y los plantó de la manera más descarada. Acudí después a su oficina a tocarle la puerta como cualquier ciudadana. Me recibieron, pero no estuvo. Le solicité una audiencia conforme a mi derecho constitucional y no he recibido respuesta. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Derechos humanos. Es una instancia ante cualquier ciudadano puede quejarse y tienen la obligación de responder. Dos, también es una queja contra el secretario del agua. Es la primera vez que tenemos una secretaría y no aparece. ¿Cuál es el paradero de ese secretario? Es el secreto mejor guardado de Guadalajara. Tres, contra el director general de la Comisión Estatal del Agua, Carlos Vicente Aguirre. Y finalmente, mi esperanza es que el gobernador, al ver que esos tres funcionarios no rinden cuenta, reciba esta queja como un fraterno llamado de atención a que tome control, resuelva el problema del agua. Yo sé que él es un ingeniero comprometido con el tema. Hemos coincidido en la lucha originalmente contra el zapotillo, sé que le importa, entonces creo que tiene que poner orden en su gabinete, tiene que llamar a que rinda cuentas todo este conjunto de funcionarios y sobre todo le tiene que mandar agua a las colonias de Guadalajara, porque es insoportable que con este calorón la gente no tenga agua para el baño, para lavar la ropa, para lavar los trastes, para asearse. Y si tiene agua le sale un hilito chocolate. Y encima no la cobran doble, Griselda. ¿Cómo puede el CIAPA llamarse Sistema Intermunicipal de Agua Potable si todos tenemos que comprar garrafones? Esa es la razón por la de la queja y está dirigida a todos esos mandos, de tal manera que no haya nadie que le eche la bolita al otro.
Diputada, el día de ayer el gobernador habló sobre el tema de la sequía y también del desabasto del agua. Usted como diputada con licencia, que seguramente va a regresar después de la elección porque está buscando otro cargo público legislativo, usted como diputada, ¿qué propone?
Lo que quiero son tres cosas. Número uno, que nos informen detalladamente cuál es el plan hídrico del estado y particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara. No puede ser que hace 20 años yo haya acudido a la oficina del director del CIAPA a pedirle que me diera un vaso de agua, me diera un vaso de agua del garrafón. Le dije que no, que me diera un vaso de agua de la llave. Y entonces me dijo, pero no, no se puede tomar. Le dije, ¿y entonces por qué no la cobra como potable? Le dije, le ofrezco un vaso de agua de la llave. El pobre sudaba y temblaba. Entonces, a estas alturas, que nos cobren el agua como potable, cuando no se puede tomar de la llave, me niego. ¿Qué exijo? Que además del informe del plan hídrico, pues nos cobren el agua cuando haya agua y cuando sea potable. Y en tercer lugar, lo más importante, que por fin reparen las fugas. El 47% del agua cañería. ¿Cómo es posible que en lugar de invertir en esas cosas que son las que valen la pena, las que van a tener resultados, se decidan a posponer y posponer la solución? Entonces quiero, número uno, información y plan. Número dos, plan de priorización para las colonias más pobres y más necesitadas. Y número tres, que solo nos cobren el agua cuando haya agua y que solo nos la cobren como potable cuando se pueda tomar de la llave. Y esto, junto con mi compañero Quique Velázquez, se va a traducir en una iniciativa de reforma a la ley del agua de tal manera que no haya discrecionalidad en la aplicación de estas peticiones. Lo tenemos muy claro y no vamos a parar porque realmente me da vergüenza que los mismos problemas de hace 20 años sean los que están afectando a la población. Y claro, la falsa salida de la construcción de las presas lo único que hace es privilegiar el interés del famoso cártel del agua, de los inmobiliarios, que son exactamente los mismos que están queriendo construir miles de departamentos en Iconia en Periférico y La Calzada, dificultando más que haya agua, aumentando la basura, dificultando el tráfico. Entonces, no puede ser. Todo está combinado. Cártel del agua, inmobiliarias y presas están de un lado, y el sufrimiento de la gente sin agua y el pago de un agua que no es potable del otro lado. Entonces, hay que resolver el problema, y si los diputados no estamos para exigir que se rindan cuentas, pues sinceramente no sé para qué estarían.
Diputada, entonces, por lo que veo, usted está en contra del zapotillo, y usted apostaría que se invierta en la renovación de redes para evitar que se vayan al caño miles de litros de agua. Pregunta, ¿de dónde sacarían 10 mil millones de pesos que se necesita para rehabilitar las redes? ¿A través de un crédito o de dónde?
Lo primero, claro que estoy en contra del zapotillo, y no es de ahora. Desde que era rectora del Centro Universitario de Tepatitlán, demostramos con estudios científicos de todo el personal de astronomía y meteorología, todo el personal que estudia el agua, Eduardo Santana, Lison, que se dedica a buscar cómo captar agua de lluvia, el maestro Hermes y todos los, Miguel Magaña, todos los estudiosos demostraron, uno, que no hay agua, número dos, que era criminal inundar toda esa zona porque generaría un terrible daño ecológico, tres, que están violando los derechos fundamentales de la población de Temaca, de Acacico, de Palmarejo, y por último, que efectivamente mientras no se reparen las tuberías, es como echar costales de sal al mar. ¿De dónde saldría el dinero? De la redistribución del presupuesto, eliminando tres cosas. En primer lugar, toda la burocracia nueva que se ha creado, empiezo por decir que en Guadalajara la creación de la agencia que se supone que iba a resolver los problemas de los servicios ha generado que haya altos sueldos de funcionarios y que en realidad no se resuelvan los problemas de los servicios. Dos, del enorme gasto operativo que todavía se sigue desperdiciando en dependencias, pero no es suficiente. Hay que reformular el gasto quitándole a todo aquello que no sea prioritario, y el artículo 1 de la Constitución, el artículo 4, señalan claramente que el agua pues es el derecho humano fundamental. Entonces hay que rehacer las prioridades, y eso va a empezar porque la revisión del presupuesto sea realmente exhaustiva y que no nos la entreguen a los diputados, como siempre me quejé, 24 horas antes de que se apruebe. Tiene que haber Congreso en Jalisco, Griselda. Mientras los diputados no tengamos el lugar que verdaderamente nos corresponde, mientras no haya equilibrio de poderes, mientras no seamos independientes para poder exigir cuentas, las cosas no van a cambiar. Y quiero aclarar muy bien que yo no pienso que el equilibrio de poderes sea obstaculizar. Al contrario, hay que apoyar, ¿no?, cuando tenga una buena iniciativa. Y creo que en Jalisco seríamos punta de lanza a nivel nacional si nosotros priorizáramos la reparación de estas fugas e invirtiéramos esos miles de millones de pesos que hacen falta, porque le ahorraríamos a la población los miles de millones de pesos que gasta en pipas y en garrafones. Entonces es cuestión de ser eficientes, de ser valientes y sobre todo de tener compromiso. ¿Cómo va a ser posible que una y otra vez cuando hay secas en Guadalajara haya tambeos? Y aguanta, en cuanto lleguen las lluvias nos vamos a inundar. Bueno, ¿qué es eso? Pero eso tiene que ver con que efectivamente en el CIAPA no hay un funcionario que dirija que tenga la capacidad y las competencias. Se viola flagrantemente la ley al elegir a alguien que no tiene más de 5 años de experiencia en el tema. Pero he luchado tercamente porque haya un servicio civil de carrera desde hace muchos años y seguimos sin tenerlo. Entonces, que nos puestos a los cuates y a las cuotas y no a los técnicos, entonces estamos en problemas. Pero bueno, todo tiene remedio si nos decidimos y sobre todo si no nos rendimos y no nos cansamos. Yo sinceramente pienso que el agua es un asunto inaplazable, que verdaderamente ya no puede seguirse pateando ese bote, que lo único que hace es que nuestra ciudad tampoco sea atractiva para la inversión, porque tú cómo vas a querer poner un negocio en una ciudad donde hasta los cafés tienen que cerrar porque no tienen agua para preparar eso tan elemental. Entonces, bueno, pues mi convicción es que si hay dinero, no se me ocurre nada más importante que resolver el problema del agua potable para la gente. Y lo que creo es que las deudas se tienen que transparentar, porque aprobamos en el Congreso del Estado, con mi voto a favor, el primer crédito, donde venían muy claramente las obras que se iban a realizar, precisamente porque ahí estaba el tratamiento de Aranda, tal y tal. Y yo exigí una evaluación de impacto de esa deuda, todavía no se presenta, Y por eso, la segunda deuda que se solicitó, yo voté en contra, porque dije, sí, la deuda es un recurso de política económica, soy economista, estoy de acuerdo, pero solo si es transparente y si resuelve los problemas. Por eso a la segunda no fui, porque me preocupa que esa bolsa sea la que ahora se quiera utilizar incorrectamente para ganar las elecciones y que sigamos posponiendo los problemas para las próximas generaciones. Entonces hay que estar muy listos. Este es el momento de echar toda la carne al asador de nuestra experiencia, de la congruencia. Y creo que esta queja que ahorita estaré presentando ante la Comisión de Derechos Humanos es una gran oportunidad para que el gobernador saque la casta, para que retome la dirección de los problemas de agua del estado y sinceramente para que considere cambiar a esos funcionarios que ni rinden cuentas ni dan resultados. Creo que es un buen momento. Si él lo hace, hay que apoyarlo. Siempre voy a estar del lado del que solucione.
Bien, ¿es el único tema que considerarían una, ameritaría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Creo que también va junto con pegado el, en materia de seguridad.
Bueno, de seguridad, ¿qué te puedo decir? Me dolió que el candidato a la alcaldía de la de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, dijera que estamos bien contentos y que Guadalajara está bien bonita y que estamos bien cool y bien fresas. Por Dios, ese día habían descubierto una casa con 23 secuestrados. Si él estuviera yendo como yo a la Federacha, a Santa Cecilia, a Oblatos, al distrito donde todos los días la gente se queja que secuestraron a alguien, que robaron a la gente en el camión, que manosearon a una chica en el tren ligero. O sea, ¿cómo va a ser posible que digamos que estamos bien contentos? Es no ver que la gente la está pasando muy duro. O sea, ver las cosas desde la calzada para acá, donde las calles están bonitas, donde los parques están podados y hasta tienen jardinería, es muy fácil, pero esa no es la realidad. La realidad es que la gente está sufriendo muchísimo y que nosotros tenemos la obligación de actuar. Si somos privilegiados porque fuimos a la universidad, si somos privilegiados porque tenemos empleo, si somos privilegiados porque hemos tenido cargos públicos, tenemos que tener tantita vergüenza, tantita congruencia y sobre todo sentido de la responsabilidad. Es decir, yo creo que la inseguridad en Guadalajara ha llegado a un grado en que es insoportable. Y no es una percepción, es una realidad. En mi propia casa, tú lo sabes, hemos sido asaltadas, mi madre y yo, con un tipo con cuchillo. Hemos 3 veces por lo menos visto gente brincarse la reja para robarse hasta los zapatos que dejamos afuera para no meterlos por la pandemia. Y en esa colonia las cosas marchan bien porque hay una asociación vecinal que llega la patrulla, pero en Huentitán la patrulla no se aparece nunca. Entonces, nosotros tenemos que lograr que una ley se apruebe para que se invierta el mismo presupuesto de la calzada para allá que de la calzada para acá. ¿Por qué no prende la oposición? Por una razón muy sencilla, pues porque no hemos resuelto los problemas. Entonces, nosotros no le podemos exigir al gobierno federal las cosas que no hacemos en el estado. Yo por eso creo en el equilibrio de poderes, porque confío en que en Jalisco, te lo voy a decir claramente, todos los de todos los partidos, si tuviéramos la decencia de actuar de manera coordinada, resolveríamos los problemas, pero ahorita no hay que estar pensando en cómo darle dinero de manera incorrecta a la gente para comprar su voto, no hay que estar pensando en usar los programas sociales para lucrar con la necesidad de la gente. Lo que hay que pensar es cómo le hacemos para que estas elecciones no vuelvan a descorazonar a la gente. La gente está muy irritada porque la lógica diario es prometer y por eso yo en esta entrevista no quiero ni mencionar el nombre del partido por el que soy candidata, porque hoy que vengo a la Comisión de Derechos Humanos vengo verdaderamente dolida y vengo verdaderamente indignada. No puede ser que el problema del agua siga siendo algo que cargue la gente más pobre. Mira, Griselda, la gente a veces se consuela de veras con ese chorrito de agua chocolata. Es indignante. O sea, la gente cree que hasta está bendecida si 2 veces a la semana le llega un chorrito. La gente está resignada a comprar garrafones. ¿Cómo va a ser? Entonces, yo creo que la Comisión de Derechos Humanos tiene una gran oportunidad de demostrar su independencia sin dolo, sin inquina. Yo hago esta queja de buena fe, de veras esperando que sea un llamado de atención para que entre todos reflexionemos y que cosas como este terrible atropello de Iconia en Huentitán no se perpetren. O sea, la gente va a luchar por lo que necesita. A mí estos vecinos de Huentitán me han dado una lección de veras de dignidad, y creo que todos los partidos tenemos que tener la sensibilidad de apoyarlos. De otra manera, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A que la gente esté de acuerdo con un gobierno militar? ¿A que la gente esté de acuerdo con el autoritarismo? Eso es muy delicado, y yo creo que hay que mantener la frente en alto, que hay que mantener la dignidad, y sobre todo que hay que usar los recursos legales que tenemos para poder exigir cuentas. Verdaderamente es vergonzoso que el director del CIAP haya plantado a los diputados, que uno vaya a su oficina y que no esté, y que nadie explique por qué no hay agua. Ahí tienes efectivamente al gobernador dando la cara, bueno, que cuente con todos los que estamos dispuestos a elaborar un plan hídrico con expertos, con especialistas, poniendo por delante el interés público en lugar de poner por delante los intereses del monstruo inmobiliario, que es verdaderamente insaciable.
Diputada, están cayendo algunos comentarios del auditorio donde le hacen una crítica de que se está aprovechando este tema por la elección que viene en junio próximo, y le hacen un apunte muy concreto. Dicen, el desabasto se anunció el 1 de marzo y usted dos veces después prácticamente presenta una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.
No, fíjate, afortunadamente el antecedente está documentado en todos los medios de comunicación, que tengo 20 años exigiendo que el agua sea potable. Les contaba, cuando yo fui candidata a presidenta municipal de Guadalajara en el año 2000, en la prehistoria, yo tengo muchos años en la lucha social. Justamente desde ahí exigí que el agua fuera potable. Esto no es una flor de un día. Y qué bueno que lo hago hoy también, porque para eso soy diputada, para exigir. Y otra cosa, precisamente por eso fui hace un par de semanas al CIAPA a exigir que me recibiera el director. Primero me pasó, me dijo que venía, luego que siempre no, por eso clausuré el CIAPA y le puse un letrero de que se llamara Sin Agua en lugar de CIAPA, y por eso regresé al Congreso del Estado, incluso ya no siendo diputada, a decirle a mis no se dejen, que cómo va a ser posible que los haya plantado el director del CIAPA y que se hayan quedado tan tranquilos. Pero la gente tiene razón en exigir congruencia. Tiene razón en reclamarnos, tiene razón en pedirnos cuentas, para eso estamos. Y no es algo que nos debe de molestar, es algo que debe decirnos que bueno que la gente nos llama la atención, porque la responsabilidad que tenemos realmente es grande. Y si tú me preguntas si hemos estado a la altura, no. Evidentemente no hemos hecho lo suficiente, tenemos que hacer más. Y para eso también le digo a la ciudadanía que nos tiene que apoyar, porque ustedes saben que muchas veces en el Congreso del Estado yo he declamado, reclamado, exigido, bueno, he hecho casi mitin y termino votando solita. O sea, cuando voté en contra de la deuda, fuimos Quique Velázquez y yo. Cuando voté en contra de la elección ilegal, incorrecta, de los consejeros de la judicatura, Quique Velázquez y yo. Cuando voté en contra del recorte a la cultura, Quique Velázquez y yo. Necesitamos ser más. No importa el partido, insisto. Lo más importante es que haya diputados independientes en todos los partidos, que seamos capaces de votar conforme a conciencia, que seamos capaces de pensar primero en el interés de la gente. Y sí, creo sinceramente que hace falta hacer más. Por eso me decidí a iniciar este nuevo camino, porque creo que aunque empecemos de cero y aunque nos cueste más trabajo, más vale ganar independencia y mantener la congruencia que ser parte de un bloque muy amplio que tiene las manos muy atadas.
Diputada, ¿sabe?
Lo acepto con gusto.
Diputada, ¿sabe a estas alturas cuántas personas están afectadas todavía por el desabasto de agua?
Sí, por lo menos 200 colonias. Y si hacemos el cálculo de que por lo menos en cada colonia viven alrededor de 1.500 personas, la cifra es inmensa. Todos los días, en cada lugar, el reclamo es muy dolido. Bien. Es decir, le siguen cobrando el agua como si hubiera, y en cambio perdonan que tienen que comprar garrafones. Entonces yo digo, basta, y pienso que esta queja ante la Comisión de Derechos Humanos debe ser firmada por la ciudadanía. Yo me voy a dar a la tarea de recoger firmas, de tal manera que se vea que no es una cosa de mar ahí sola, sino que es una cosa que realmente reclaman los ciudadanos.
O sea, quiere que se convierta en una queja colectiva.
Es correcto, y el día de hoy, que la voy a presentar en unos minutos, voy a pedir precisamente la asesoría de la Comisión de Derechos Humanos para hacerlo de una manera que sea totalmente legal. Y tú has dicho algo muy importante, que no se le pidan datos de credencial de elector a nadie para que no se vaya a lucrar electoralmente con esto. Sería vergonzoso, no solamente ilegal. Nosotros tenemos que impedir que alguien lucre con esto, y tenemos que impedir además que se utilicen los datos personales de las personas violando la ley de transparencia y protección de datos personales, pero sobre todo hay que evitar que sea
Bien, diputada Mara Robles, se cortó la comunicación. Bueno, de cualquier forma, está prácticamente terminando la entrevista. Diputada Mara Robles, muchas gracias. A las 9 de la mañana es la cita en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De hecho, ya está ahí para presentar esta queja, pues, ante este organismo autónomo.